suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión.
No saben qué diversión de lo que vamos a aprender el día de hoy.
Seguramente nadie sabe y yo quiero combinar ahorita los cuentavientes en friega, Marta, a que así nos pongan. ¿Quién de ustedes? Porque muy poca.
No, no digas nada, no digas nada.
Pero
no
di ahorita nada. Quién, para no, que digan
no
su
digas
tipo.
Nada,
nada más
no
su
digas
tipo.
Nada.
Nada más su tipo, no estoy
nada.
Diciendo nada.
Hazme caso.
Su
no
tipo
digas
y
nada.
Ahorita van a saber
y
de
sigues,
qué.
Que
su
no
tipo,
digas nada.
Su tipo, pero van a saber
Hijo,
de qué.
Tener una amiga así o ser una amiga así, qué difícil.
Es un lujo.
A ver.
Qué mala.
Queremos que nos hagas un examen. Está con nosotros el doctor Álvaro Cabrera. Es hematólogo. Como ustedes ya saben quién es el dueño de qué, por si no sabían, el hematólogo es el dueño de la sangre.
Sí.
Y él está entrenado en trasplante de médula ósea, es especialista en tratamiento y vigilancia de cáncer, en enfermedades hematológicas durante el embarazo. La sangre es lo suyo. Y hoy vamos a hacer una oda a la sangre.
Sí.
Desde por qué es O, pero A, pero más, pero menos, pero RH.
¿Qué es el RH?
Ahora, una sangre dorada.
Sangre
¿y esa
dorada?
¿Dónde se va a ir a comprar? ¿Cómo se consigue?
¿Qué tal,
¿cómo la adquirimos, Álvaro? Pero a ver, que nos haga un examen para ver qué tan perdidos estamos todos.
Venga. Bien.
Ok, haznos un examen. Haznos tres preguntitas así.
Sí, así leve.
Así. Y no veas el guión.
No.
Adelante, doctor.
Venga.
Muy bien,
¿no?
Voy a empezar con la primera pregunta. Ajá. Es si ustedes son tipo de sangre A,
ajá,
¿qué sangre podrían recibir? ¿De qué tipo podrían recibir?
Ok.
Que no sea A.
Ok.
O sea, ¿qué otro tipo podrían recibir?
Muy bien. Toqueante a la sangre tipo A, podríamos acceder a la sangre O.
Okay.
Porque la O, sobre todo la O positiva, es una sangre universal.
Es una sangre alegre, ¿no?
Es una sangre amable.
Amable, ligera, claro, Alan. Una sangre ligera.
Coopera.
Coopera, exactamente.
Y ¿sabes qué? Tiene una plasticidad.
Sí, pero jala, ¿no?
Que,
es la que jala.
Sí, pero tiene una plasticidad que permite que se amolde a cualquier otro tipo. Esa
y
es
yo
la
agregaría,
respuesta.
Álvaro, ajá, que como es tan jaladora, es de estas de vénganse eritrocitos. Y ahí vienen los eritrocitos.
Sí.
¿No?
¿Y sabes qué?
Vénganse plaquetitas.
Váyanse plaquetas. No las quiero aquí.
Ah,
y
también,
se van.
Porque la plaqueta es traicionera, fíjate.
Ok. ¿La respuesta es correcta?
Es correcta.
¡Ah! ¡Le dimos!
¡Muy bien!
Le dimos. La explicación,
esas,
¿cómo la
claro.
sentiste?
Bien, un poquito tocante a ese
¿cómica?
Tema.
Sí, cómica. Sí, cómica.
Exacto, cómica. Pero, bueno, puede ser explicada quizá un poquito más sencilla.
Pero eso después.
Ajá.
Vamos con la segunda
sí,
pregunta.
Sí se puede.
Okay.
Muy bien.
Segunda
la
pregunta.
Siguiente.
Así una perra. Una de, así de sexto de la especialidad de hematología.
Sí, exacto. Exacto.
Wow, ok.
Venga.
¿Por qué el antígeno DOFI? ¿No?
Ah, sí, claro.
¿Menos o sí? Está
no,
bien.
Sí, está
¿no?
bien, venga.
¿Por qué el antígeno DOFI, que se encuentra en los glóbulos rojos, sirve como un lugar donde puede entrar un parásito para infectar a una persona?
Ok. El problema del antígeno DOFI, que se encuentra en la hemoglobina,
¿sí?
Es que es muy sensible a la proteína se reactiva, ¿entiendes?
Okay.
Entonces, cuando el antígeno se encuentra en su fase folicular, es mucho más propenso, porque, digo, para hacerlo mucho más fácil, se abren las puertas del antígeno DOFI y por la acidificación de la sangre puede entrar cualquier parásito. Mi nombre es Marta, profesor.
Wow.
Va, Rebeca, contesta.
Esta apertura se da del antígeno DOFI porque así está diseñado nuestro cuerpo, así sí. debió ser. Dios dijo, abran las puertas, van a entrar parásitos y demás cosas. Para eso existen los doctores, para que arreglen ese rollo. Pero así está diseñado nuestro cuerpo. Al final, el antígeno DOFI, que realmente fue descubierto hace en 1960.
Por Adolf DOFI.
Ajá, fíjate que sí, le decían DOFI porque se apellidaba Daphney. Entonces no podían decir su nombre en la escuela, entonces ya, okay. DOFI.
Ok, ¿cómo escuchaste esta respuesta?
Las dos bastante bien.
¿Es neta?
Que
sí,
¿no?
Claro.
Pero cuando ¿no? entré me dijeron, o sea, que tenía que decir,
claro,
que todo estaba bien.
O sea, no hubiéramos engañado un sinodal. Exacto. No, no.
No, la verdad es que no. Esto de la acidificación me dio vueltas en la cabeza, pero no.
Quizá... Lo de la fase folicular.
Híjole.
¿Tampoco jaló?
No, y dos cosas. Ahí mencionaste un poquito la parte del DOFI que se encuentra en la hemoglobina. La hemoglobina, ajá, es otra cosa diferente.
Ay, bueno, sí. Pero es lo mismo.
Pero iba por ahí, iba por ahí.
Todos somos yo... amigos. Ok, ya, tercera pregunta.
9.5, bien, 5, que sube a 10.
La tercera, algo más fácil y quizá un poquito más curioso.
Sí, algo más amable, te pasaste más con el antígeno DOFI, okay.
¿Cuál exactamente fue el primer intento de transfusión sanguínea en la historia para curar a alguien? ¿Y qué pasó en ese momento?
Ok.
Bueno, hay que pensar bien, ya, a ver.
No, vamos a pensar.
No, bien. Pero entre las dos dices que es en conjunto y es nuestro sinodal.
Voy a darle solamente una pista.
Sí.
Si me van a platicar algo de 1818, no lo es.
Okay. No. Yo me voy a ir. Hasta
no, es que
el año
yo
de,
no me voy a ir.
Yo me
nos
voy
vamos.
Al año de 1893.
Okay.
Florence Nightingale era el nombre de esta famosa enfermera.
Okay.
Y bueno, durante la Primera Guerra Mundial, a principios del siglo pasado, pues no podemos olvidar que ella, en los campos de guerra, a las faldas del Imperio Otomano, trataba de rescatar a los soldados, y cuando vio que un soldado estaba perdiendo el color en su piel, dijo: ha perdido demasiada sangre. Ella le cortó la cabeza a una cabra que estaba pastando cerca, tomó la sangre de la cabra, se la pasó al soldado y el soldado murió. Y ese es el primer experimento.
Porque claro,
nos dimos cuenta que la sangre de animal puede ser transfundida a la sangre de un ser humano. Mi nombre es Marta.
Oye, esa es una muy buena pregunta.
Te escuchamos, Álvaro.
Marta, te creo todo. Como lo dices, te creo todo. Lo
¿verdad?
Que
sí. Les digo una cosa.
Es increíble.
Todo es como lo dices. Okay. Sí, sí, ahora justo. Cuenta la neta de la historia.
Quiero irme ahorita a estudiar si eso es verdad. No. 1492.
Te faltaron
no seas payaso,
400 años.
No sabía ni dónde escribir la historia.
Fue el intento, fue el ajá. intento. El Papa Inocencio VIII estaba enfermo. Ajá. Tan enfermo que iba a morir. Y entonces su médico le dijo: creo yo que ante tu palidez y esta cuestión. Quiero decirlo de la misma forma que lo dijo Marta. Sí, sí. De decir: estaba en ese momento en el lecho de muerte cuando tomaron sangre de tres jóvenes sanos. Al momento de tomar la sangre de tres jóvenes sanos, la vertieron en un recipiente y se la dieron a tomar al Papa. Todos estaban esperando qué pasaría con el Papa tomando la sangre de esas tres personas jóvenes. Agarraron los hombres más fuertes y los más sanos que en ese momento. ¿Qué pasó con el Papa? Murió. No pasó nada, pues se lo dieron tomada.
Claro,
tomada. Y número dos, ¿qué pasó con los tres jóvenes?
Lo que la cabra.
Murieron también.
Claro.
Ese fue.
¿Pero por qué murieron los tres jóvenes?
La cuestión es que en ese momento para tomar sangre de las venas no era como ahora que teníamos dispositivos para tomarla, sino que había otras cánulas diferentes y la forma para desangrarlos era completamente violenta.
Ya, me imagino, claro.
Entonces esa fue la situación.
Oye, y aquí podría seguir la siguiente
pregunta.
O no sé
pregunta. Si los agarraron hemofílicos.
Si nosotros tenemos un adulto promedio, tiene 5.4, 5.5 litros de sangre, ¿cuánto es lo que tenemos en el cuerpo? 5.5, 6, por ahí más bien. O menos.
Hay un cálculo específico que uh-huh. se hace para eso, pero aproximadamente entre 3.5 a 5.5 litros. Por ejemplo, yo uh-huh. tendría quizá 3.8 por ahí.
Okay.
Pero una persona de 2 metros tendría 5.5.
Vamos a ponerle 4 litros. De sí. esos 4 litros, ¿cuánto es lo permitido para que no te desangres?
Eso es bien, bien importante. Hay una fórmula también de permisibilidad de pérdida sanguínea en una cirugía, por ejemplo, que la calculan sí o sí los anestesiólogos para saber cuánto puede perder. Es difícil, estimándolo por número, que tú sepas en cuánta cantidad perdiéndola, tú sepas exactamente que tu cuerpo ya está sufriendo. Uh-huh. Es difícil hacerlo y hasta el momento todavía no se ponen de acuerdo. ¿Cómo se hace de esta forma? Es que al momento en que se está perdiendo la sangre, se monitoriza al paciente completamente y al monitorizarlo identificas presión arterial, oxigenación sanguínea, uresis, o sea, orina, claro. de este paciente y estado neurológico. Si eso se altera, habitualmente el paciente ya no tiene forma de reponer la sangre que está perdiendo y es momento de hacer una transfusión con él.
Dame todos los fun facts de... cuánta sangre tenemos, de qué depende que tengas más o menos, todo, todo, uh-huh. todo.
Principalmente tiene que ver de la, pues de nuestro cuerpo, de la parte de nuestro peso, de nuestra altura, todo está en relación a eso. Uh-huh. Nuestro cuerpo fabrica cerca de 30 billones de glóbulos rojos, los tiene, ¿no? Y los fabrica por segundo, imagínense, por segundo, 5 millones de glóbulos rojos por segundo los va fabricando. Voy a hablarles rápido de cuál es el ciclo de la sangre. La sangre se forma, toda la sangre se forma en la médula ósea, o sea, en el tuétano, ¿no? En esta médula ósea, que aparte es justo lo que está dentro de los huesos, esta parte como grasosa, riquísima, que yo no puedo comerla, soy hematólogo, pero esta parte que está ahí se obtiene y se puede, hay células madre que fabrican ahí la sangre. Fabrican cerca de 5 millones de glóbulos rojos por segundo. Esta fábrica lo que hace es pasar esa sangre ya formada, pasa por toda nuestra circulación, que serían las venas y las arterias. ¿Qué diferencia hay entre venas y arterias? Uh-huh. Que las arterias salen del corazón y las venas regresan al corazón.
Ya. Ok.
¿No? Esa es la diferencia más práctica. Las arterias que salen del corazón llevan la sangre con oxígeno obtenido de los pulmones cuando respiramos. Esta sangre va oxigenada porque requiere mandar el oxígeno a todos los músculos y a toda la piel y a todo el cerebro, que es el principalmente que utiliza oxígeno, lo manda este oxígeno para todo nuestro cuerpo. Una vez que ya acabó con ese proceso, ahora se da la vuelta, ¿no? Da la vuelta en U y regresa y pasa por el intestino para recoger los nutrientes que uno se está comiendo. Uh-huh. En ese momento, al recoger todos los nutrientes, ¿no? Los lleva al hígado para que el hígado lo procese y vea si no nos comimos ninguna porquería, si no comimos ningún medicamento, si no algo que tenga que detoxificar, lo quita el hígado, y entonces la sangre sigue avanzando. Y viene ahora el momento importante para la sangre. La sangre llega a un lugar que pocos conocemos que se llama vaso. Uh-huh. El vaso se encuentra por debajo de la costilla del lado izquierdo.
Okay.
En ese vaso hay toda una red de canales donde la sangre se atora. Y la sangre que es vieja, o sea, que tiene más o menos 100 a 120 días, se atora en ese lugar y no puede avanzar porque ya su membrana es rígida. Al estar rígida, al estar con artritis, digamos, esos glóbulos rojos, ya no puede avanzar por estas partes que tiene el vaso y entonces ahí se atrapa. La sangre atrapada en el vaso se recupera por otras células y se las vuelve a llevar otra vez a la médula ósea para volver a empezar el camino.
Okay.
Es un ciclo constante de la sangre en ese lugar. Con todo esto, se generan en total al día, en general, como 300,000 plaquetas por microlitro de sangre. Uh-huh. Microlitro significa una milésima parte de un mililitro.
Sí, sí, sí.
¿No? Y tenemos, recordemos, 5 litros de sangre, o sea que es demasiada cantidad. Uh-huh. Esta sangre es interesantísimo porque mucha de esa parte se atora o se queda hasta el 90% de la sangre generada en el cuerpo por día, se queda atrapada en el vaso para ser reciclada nuevamente. Uh-huh. Es interesantísimo. Ahora, un dato bien importante. Si seguimos a un glóbulo rojo, le ponemos una cámara como si fuera un reality show, y seguimos a un glóbulo rojo que vaya por todas las venas y lo vamos siguiendo, ¿qué hace en su día a día? En su eritrocito journey, ¿no? Uh-huh. Seguimos a ese eritrocito por todo el cuerpo. Avanzaría en toda su vida, en 120 días, lo mismo que serían 3 vueltas de aquí a Europa y de regreso.
Así de rápido.
Así. Lo hace en 120 días a una velocidad, a una velocidad de 2 kilómetros por hora. No es una velocidad constante. La velocidad, eso pasa quizá en los vasos más grandes, pero en los vasos más lentos se va haciendo cada vez más despacio.
Yeah.
Entonces, pongamos ahora la distancia que recorrería un glóbulo rojo hasta que, desde que nace hasta que muere, son, agarra su avión, va a Europa, regresa, vuelve a ir, regresa y vuelve a ir. Uh-huh. O sea, casi, imagínense, en total alcanza casi 19,000 kilómetros en ir y regresar en 120 días.
¡Wow! ¡Qué impresión!
Ok.
Se cansa, ¿no? Es, ¿Cómo no? Es
está muy impresionante. Ok, ¿Nos falta algo más de la composición? ¿Nada?
Pues básicamente.
¿Nada? Ok. Explica, por favor, Álvaro, los tipos de sangre.
Hijo, man.
Es bien,
¿qué
bien
enredo?
Complicado. ¿Qué enredo?
Para empezar, yo quiero saber por qué se llaman A, B, O. ¿Por qué no eran alfa, gamma, beta, zeta o A, B, C, D, E?
Uh-huh. La respuesta como tal a eso es, siempre lo digo, la parte científica a veces no es tan lógica, ¿no? Porque acaban metiendo el nombre de quien se le ocurre, Dofi, por ejemplo, acaban metiendo el Diego, hay un antígeno Diego, hay un antígeno Resus, o sea, hay un antígeno Oaxaca.
¿Neta?
Claro, sí, por supuesto. Hay 32 grupos sanguíneos y uno de esos grupos sanguíneos se llama sistema A, B, cero, no ABO, está mal dicho.
Es AB0.
AB0.
Claro.
¿Qué significa AB0? Pues, obviamente, al identificarlos, que fue un científico que se llamaba Landsteiner en 1900,
ajá,
le puso, no quiero ponerle a este grupo Landsteiner, porque no quiero ser tan soberbio, entonces vamos a ponerle grupo A, porque fue el primero en encontrarse.
Ok.
Le pudo haber puesto uno,
ajá,
le pudo haber puesto alfa.
Exacto.
Le puso A. Este grupo A significa que imagínense en su cabeza un glóbulo rojo. Un glóbulo rojo es un globo, tal cual, que por dentro tiene partículas o moléculas o proteínas de hemoglobina. Esa hemoglobina es la que transporta el hierro y a su vez transporta oxígeno. ¿Para qué sirve el glóbulo rojo? Para transportar oxígeno.
Ajá.
El glóbulo rojo, como tal, el cuerpo humano tiene la capacidad de reconocer lo propio de lo extraño. Eso es lo más básico de cualquier cosa básica que puede existir en el ser humano. Y no ser humano, en cualquier ser vivo. Yo no puedo recibir nada que no sea mío, ¿no?
Okay.
Ni los besos, no se puede. Y si yo no lo permito. Uh-huh. Entonces, cualquier cosa que entra a mi cuerpo lo va a examinar y va a decir, tú si pasas, tú no pasas. Entonces, en el glóbulo rojo va a existir algo tan sencillo como una proteína con un azúcar que se llama N-acetilgalactosamina. ¿Quién sabe qué dije? Esa cosa que está ahí es un grupo sanguíneo, es un antígeno, que para explicar qué es un antígeno es todo lo extraño a mi cuerpo.
Uh-huh.
¿Sí? Ese antígeno significa que hasta aparece la palabra como si fuera ajeno, ¿no? Ese antígeno, este glóbulo rojo lo expresa en la membrana. Imagínense como si reconociéramos a todos los de W Radio porque traen camisa de W Radio. Uh-huh. Y si no trae camisa de W Radio, no lo voy a dejar pasar. Esa característica de todos los que están aquí porque tienen camisa de W Radio son la característica propia de cada uno. Esa camisa sería el grupo A.
Okay.
Una distinción del glóbulo rojo. Y como esa distinción tiene 32, ¿cuántas distinciones tengo yo o tiene alguien de aquí? Cabello largo, ojos negros, o sea, cada uno tiene características, el glóbulo rojo también las tiene, no tiene ojos verdes el glóbulo rojo, pero tiene antígenos que le van haciendo características propias físicas para distinguirse de otro. Entonces, mi grupo sanguíneo, por ejemplo, si tiene ese azúcar que está en la membrana, ese antígeno se va a llamar A.
Sí. Entonces, básicamente, eres grupo A cuando la superficie de los glóbulos rojos contiene antígeno A.
Exacto. Sí, exacto.
Exacto.
Si tiene otro diferente, se llama B.
Si tiene otro diferente, es B.
Es
y
B.
Y luego, ¿la AB y la O?
La AB tiene de los dos. Comparte los dos antígenos. Y si tiene la cero, no es O, es cero. Si tiene cero, significa entonces que no tiene ninguno.
Ah, entonces yo tengo que decir que soy cero positivo.
Exacto. Somos
exacto,
cero, no somos O positivo.
Esa es la nomenclatura
todo el
correcta.
Dice O.
No es correcto, es cero.
Oye, ¿y por qué este cuate dijo A, B, cero?
Porque son los antígenos con lo que más se puede reconocer un glóbulo rojo y porque se dieron
porque
cuenta.
Cero no tiene.
Pues sí, pero te digo una cosa, este señor no sabía nada de marketing.
Uh-huh. Sí, claro. No, pero el cero no tiene.
Mercadeó
no
muy tiene. Mal la sangre.
Pues no
por
tiene.
Eso es cero, porque cero, zero no tiene.
Pero se dio cuenta no que tiene. No tiene. Se empezaron a morir las personas que les transfundían sangre. Y al morirse, él no sabía por qué se le había muerto si le pasaba de un ser humano a otro ser humano. Antes había hecho pruebas con perros, con cabras, con todo, con ser humano, y era catastrófico. Entonces dijo, bueno, de ser humano a ser humano no tendría por qué tener problemas si somos, digamos, de la misma especie. Se dio cuenta que no, que le pasaba sangre y también se moría esa persona. Entonces identificó cuál era la característica principal necesaria para dejarlo pasar a W Radio. Si esa característica principal la tenía, significa que entonces puede ser admitido en ese cuerpo humano. Si no la tiene, entonces yo voy a generar anticuerpos en contra de eso para no dejarte pasar a mi casa.
Ok, ahí te va. Vamos a ver si pasaste con mención honorífica a hematología. Si uno es cero positivo y tú me transfundes sangre A, ¿qué me pasa?
Como tú eres cero positivo, tú no puedes permitir que algo entre a ti que no sea cero positivo.
Entonces, ¿qué me va a pasar fisiológicamente? Como estoy en la cama, me pasan la sangre A.
Automáticamente vas a generar una reacción en contra mía. ¿Y qué me en va contra a pasar? De la sangre.
¿Vómito?
Las reacciones son un poco más graves.
A ver, ¿cuáles?
Estas reacciones habitualmente se clasifican y son reacciones que tienen que ver con cuestiones más de tu corazón y tus venas no permiten continuar una circulación correcta. Ajá. Se cierran tus pulmones y hay una reacción grave que tiene que ser inmediatamente resuelta.
Híjole, ¿cómo quitas esa sangre?
¿Y te ha tocado que se equivocan el paquete de sangre y le meten una sangre que no es?
Afortunadamente, con todo lo que actualmente en la norma oficial mexicana 253, que es la que actualmente está vigente, se dan cada uno de los parámetros que se deben de utilizar para tener una sangre segura, y en México cada vez la sangre es más segura. La respuesta es no me ha pasado.
¿No te ha pasado? Ok, pero quiero que me expliques en mi cuerpo lo que pasaría si te meten sangre de un tipo que no es el tuyo. A ver.
La primera. El cuerpo la reconoce inmediatamente como algo ajeno y los anticuerpos que tengo anti-A, ¿no? Porque fue el ejemplo, sí, sí. ¿No? Yo soy cero positivo, ¿no? Entonces yo tengo anti-A porque tú no puedes entrar y puedo tener anti-B también. Uh-huh. Entonces, al tener anti-A, cuando tú entras, el anticuerpo se pega automáticamente a tu sangre y la empieza a destruir. Esa destrucción se llama hemólisis, o sea, ruptura de glóbulos rojos. Al romperla, todo lo que tiene adentro el glóbulo rojo se libera por ruptura. Ajá. Y al liberarse, genera una reacción en mi cuerpo que provoca hipotensión, o sea, baja presión arterial, y entonces un shock hemodinámico que no es posible
de
compensar. Exactamente. Es una reacción muy grave que posiblemente te pueda llevar a eso.
Y si te pasa eso, ¿qué hace el hematólogo? Ya, la enfermera puso la etiqueta mal y te metieron A cuando eres O. ¿Qué haces tú como hematólogo en ese momento?
Lo primero que hay que hacer con estos tipos de reacciones tan graves es, una, depende cuánta cantidad de sangre se haya infundido, es la reacción que se obtenga. Si la sangre es mucha, la respuesta es mucha. Si la sangre es poca, habitualmente la respuesta es poca. Se reconoce rápidamente porque el paciente rápidamente empieza a sentirse mal. Entonces, lo que tienes que hacer primero es suspender esa transfusión. Es lo primero. La segunda, y lo que tenemos nosotros, es que nuestros pulmones tienen una parte de reacción ante ese evento y se empiezan a cerrar. Tenemos broncodilatadores, claro, y medicamentos como esteroides que favorecen esta parte. La otra, tenemos también medicamentos que favorecen la circulación sanguínea para que, aunque tenga un shock hemodinámico, siga circulando la sangre y el corazón siga latiendo, como algunos medicamentos que se llaman aminas vasoactivas. Estos medicamentos se utilizan para continuar y revertir el choque que se tiene en ese momento.
Ahí lo tienes a la mano, porque ya veo. Claro. Traigan lo que está en mi escritorio. No, bueno.
Es por eso que este tipo, que siempre las transfusiones deben hacerse en lugares seguros y validados, que tengan un banco de sangre y toda esa parte que se necesita.
Entonces ya hablamos de los tipos de sangre que nos acaba de informar Álvaro, que cero es O positivo. Es cero positivo. Pero se dice igual cuando tienes inmunodeficiencia adquirida.
Ese es con ese cero positivo, ¿de qué hablan?
No es cero positivo.
No es con ese.
Es de hack. Sí, cero tiene que ver con la nomenclatura justo del cero, sí.
Ya, ok, nada más queríamos aclarar. Sí. Ok, ¿qué es RH, Álvaro?
RH es otra familia también de proteínas o de características del glóbulo rojo que tiene en su superficie. Este micrófono tiene, si tuviéramos aquí algunas características, sería otra más. O sea, A es una, B es otra, RH es otra. Recuerden que son 32. Hablamos de las más importantes. ¿Por qué A, B, RH son las más importantes? Porque se dieron cuenta que son los que pueden provocar la muerte a alguien. Si tú le pasas sangre a alguien más. Las demás no como tal. Las otras 29... No, no como tal, sí puede pasar. Hay reacciones adversas a esas también. Ajá. Hay incompatibilidades también de sangre con estas, pero digamos que son menos agresivas que estas principales tres. Entonces, estas tres principales son A, B y RH. ¿Dónde viene RH? Alguien lo encontró, ¿no? Lo descubrieron en un mono que su nombre era Rhesus, RH Rhesus.
Ah, ¿no es ribojucleico?
No. Que también te lo que hubiera creído.
Sí, exacto. ¿Es Rhesus? No. ¿Y el H?
Rhesus, RH, así se pone. Rhesus se escribe RH Esus.
Ah.
Este mono fue donde encontraron que tenían también característicamente este tipo de proteína en las superficies de glóbulos rojos. Y entonces vieron que el ser humano también, al identificarlo también en el ser humano, no le pusieron ABC, le pusieron ABRH.
Espérate, esta me la va a contestar.
A ver.
Eres hematólogo, acabas de decir que el mono Rhesus tiene la misma sangre que el ser humano. ¿Para ti venimos del mono?
Yo no estoy pelado con la evolución, creo que sí, sí.
Mucha gente.
Pues sí. Sí, por supuesto. Y sí, yo lo veo más. O sea, creo que sí.
Sí, sí. Ay, sí, yo no que soy tan peludo. Por supuesto. Oye, pero a ver, ¿por qué tendríamos la misma sangre que el mono si no venimos del mono?
Algo importante, no es la misma sangre. Un porcentaje es las mismas proteínas que tiene.
Por eso.
No es la misma.
No es la misma, pero es prima hermana.
Se parece, claro, sí.
Somos primos hermanos.
Porque yo creo que la evolución no está peleada con ninguna cuestión, ¿no? En los 7 días que se creó el universo pudieron haber sido millones de 7 días, millones de años. Y en ese tiempo hubo una evolución bonita, que hasta el momento nos tiene así.
Bueno, pues ya saben que RH viene de Rhesus. Uh-huh. Qué cosa más Exacto. interesante. Ahora, ¿qué es este cuento de que hay, no sé si ustedes sabían, solamente 52 personas en el mundo que no tienen sangre A, ni B, ni 0, ni RH? Tienen una sangre que se llama sangre dorada. Álvaro.
Se le atañó este nombre por ser, como tal, una sangre muy deseada por todo el mundo. ¿Por qué? Porque no tienen ningún antígeno en la superficie. Digamos que son eritrocitos limpios. Al ser eritrocitos limpios pueden donarle a quien sea.
O sea, no tienen ni A's, ni B's, ni RH's, nada.
No genera ninguna reacción inmune a nada. Eso es algo muy interesante porque solamente estas personas que se han encontrado son las que tienen esto. Son glóbulos rojos, digamos, pelones. No tienen nada. Entonces, no son reconocidos como tal cuando entran al cuerpo. Sería lo ideal de las transfusiones, sería la transfusión perfecta, ¿no? Sin embargo, hay cuestiones adversas en ellos. Una es que, como ya los ubicaron esos 52, pues no los dejan de molestar para que donen sangre cada ratito.
Claro. ¿Pero dónde están? ¿Quiénes son?
Están distribuidos. De las más conocidas es una española que se encuentra en Barcelona. Es de las más conocidas, pero hay regados normalmente europeos son los que se han encontrado así.
Europeos.
Uh-huh.
¿Y hay alguna explicación por qué ellos tienen sangre dorada?
Es muy buena. Hasta el momento la parte genética, uno como mamá y como papá hereda la sangre hacia sus hijos. En esta herencia que se conoce con el nombre de Mendeliana, ¿no? Uh-huh. En esta herencia yo le paso mis características a mi hijo, pero compiten contra las de la mamá. Y al competir se identifican dos cosas principalmente. ¿Quién es dominante y quién es recesivo? Obviamente, siempre la señora de la casa es la dominante, ¿no? En este caso sucede similar. Quien tenga A y quien tenga B es dominante. Quien tenga O, su sangre es recesiva. O sea que el O tiene que combinarse con otro O para que dé O. Cuando alguien hay A, habitualmente es dominante y hay un A siempre en algún hijo, ¿no? Entonces, en este caso, intentan dilucidar de qué forma perdieron estos genes y estas personas no los expresan. Puede pasar, ¿eh? Yo puedo perder un gen que mi papá me lo heredó y yo en esta parte de herencia en donde hay errores cuando mi DNA se lee, puedo perder ciertas características que yo las tenía pero las perdí y yo no voy a enfermar de eso. Eso es una de las teorías que hay para decir que estas personas no tienen ninguna característica en sus glóbulos rojos como tal. Como no tienen características de glóbulos rojos, entonces, digo, de estos antigénicos, por lo cual pueden donar a quien sea. Otra cosa muy mala de ellos es que, bueno, ¿y si les pasa algo a ellos?
Sí, ¿quién les dona?
¿Quién les dona? Nadie.
No, entre ellos.
¿Cómo?
Entre los 40.
¿Entre ellos?
¿Cómo?
Entre
los 50, claro. Si tienes sangre dorada, no solo puede. Te puede donar otra sangre dorada.
Exacto, donar otra sangre. Sí, porque como yo no tengo nada de antígenos, mi cuerpo genera todo el armamento para que nadie se meta conmigo.
¿Y cómo les descubrieron la sangre dorada?
Fue algo muy curioso, fue justo de los datos importantes en una cuestión obstétrica, en una parte de obstetricia, en un parto, ¿no? Vieron que al momento de checar su sangre, cómo transfundirla, vieron que no tenía forma de hacerla como compatible con nadie.
O sea, son glóbulos rojos anormales, realmente.
Realmente son anormales.
No, pues no queremos sangre dorada. No quieres
sangre dorada.
Si vamos a ir a por
ella. Y hay sangre azul.
A ver, ¿de dónde viene el cuento de la sangre azul, Álvaro?
Es anormal. Pues viene de Disney, ¿no? Supongo,
¿sí?
Pero...
No, ¿de dónde viene? Es que, pues, a ver, si se ven las venas, yo me veo las venas de las muñecas, que las tengo muy marcadas. Y se ve, pues, azul, sí, verde, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Por?
La explicación es la siguiente. Dentro del glóbulo rojo tenemos hierro. El hierro está dentro de una proteína que se llama hemoglobina. El hierro es un elemento químico que es un metal. Y es un metal que tiene color. El color es cobrizo, cafezoso. Este color cobrizo, cafezoso, digamos, es como circula la sangre, tal cual. Cuando yo le agrego oxígeno, esta molécula cambia de forma y cuando llega el rayo de luz, genera una onda diferente hacia mis ojos que la hace rojo brillante. Entonces, cuando no tiene oxígeno, esa onda de luz es diferente y entonces yo la veo café oscura, chocolatosa, ¿no? Algo así. Entonces, la sangre venosa que no lleva oxígeno se ve café y la sangre completamente roja, rutilante, carmín. Esta sangre que tiene oxígeno se ve en las arterias. Ahora, cuando lo tenemos así, depende mucho de nuestra piel. No, en cualquier parte de nuestro cuerpo. Depende mucho de nuestra piel, del color de nuestra piel, de cuánto tejido tenemos entre los vasos sanguíneos y la piel para que vaya haciendo una tonificación diferente de color. Pero cuando la hemoglobina no está oxigenada, tiene un tono cafezoso azulado, ¿no? Moradón. Que es cuando nos pasa, cuando nos estamos ahogando, por ejemplo, nos ponemos morados justo porque no tiene oxígeno la sangre. El oxígeno en la molécula del hierro y de la hemoglobina es la que genera el color rojo carmín. Si no tiene oxígeno, se hace moradoso, ¿no? Un color más diferente. Hay una enfermedad que se llama metahemoglobinemia. Esa metahemoglobinemia, que también es rara afortunadamente, la sangre es completamente azul. O sea, la oxigenación es diferente, no hay cambio en esa molécula como tal normal y entonces genera una sangre azul. Les recomiendo a todas las personas que recibieron la información de sus mamás cuando se casaran con un hombre de sangre azul, que no lo hagan.
Bueno, que no tampoco. Lo hagan.
Exacto. Oye, vamos a hacer parte dos de esto, sí. Porque Álvaro es especialista en dos cosas que son muy importantes y que me parece que va a ser muy valioso que todos sepamos. Uno, el tema de circulación, porque en México hay mucho problema de circulación, ¿no?
Es la primera causa justo de muerte en cualquier país industrializado y en México ya también. La parte de fallecimiento por cuestiones cardioembólicas, por condiciones tromboembólicas y por todo lo que puede provocar un tapón en la sangre, ¿no? Y mala circulación tiene que ver con eso también.
Bueno, hagamos parte dos y hablamos solamente del tema de circulación. Porque aparte yo creo que mucha gente tiene problemas de circulación y ha de ser fácil no darte cuenta.
Sí, exacto. Esta parte de circulación habrá que verlo y se diferencia muy fácilmente entre arterial y venosa. Entonces, de ahí es donde surge todas las enfermedades como tal.
¿Y saben para qué estaría divertidísimo contratar a Álvaro? Así, para otra clase, o sea, segunda clase, ajá, circulación, tercera clase. Sí. Que nos enseñes a leer una biometría hemática.
Eso sería genial.
Eso sería tan divertido. Bonito. Nunca han recibido sus resultados de laboratorio. Y entonces ves eritrocitos, ya sabes, plaquetas y dices, no, ya me va a llevar el diablo, ¿no? Sí. O sea, lo ves fuera de rango y dices, ah, no, ya, me voy a morir, ¿no? Rebeca sí. y yo somos un poco pseudodoctoras de pacotilla, porque entonces nos leemos nuestros estudios. No, hija, esto significa que, ¿sabes qué? Has de traer una infección o algo, ¿ya sabes? Pero un día enséñanos a cómo se lee una biometría hemática.
Es un tema muy padre, se divide en tres cosas y se explican rapidísimo.
Ah, me fascina. ¿Qué son? Plaquetas, eritrocitos.
Y glóbulos blancos.
Y glóbulos blancos. Uh-huh. ¿Por qué a mí siempre me da miedo cuando veo glóbulos blancos?
No, yo siempre en rango todo.
Son las defensas del cuerpo y nos hablan de muchas enfermedades.
¿Plaquetas?
Son las que coagulan la sangre.
Uh-huh. ¿Eritrocitos?
Son los que transportan oxígeno.
Lo que tengo medio mal es la...
¿Cabeza?
No, ¿Qué?
¿Qué?
¿Hemoglobina será?
Hemoglobina.
La hemoglobina. Sí,
tú también seguramente.
Por cero, yo no. A mí, ¿por qué siempre me... ¿Por qué siempre me echas cosas? ¿Cuál urea?
Sí, ¿verdad que hay una cosa de urea, no sé qué?
Ajá, uno de los productos de eliminación de las proteínas se llama urea.
Pero o sea, nada ¿qué quieres decir? ¿Que tienes gota?
No.
Exacto.
Dejemos de fumar.
Va por ahí, va por
¿verdad
ahí.
Que sí le sabemos?
Sí, sí, va por ahí.
Bueno, a ver, dejemos si alguien de ustedes necesita un hematólogo, especialista en trasplante de médula ósea, o en tratamiento y vigilancia de cáncer, enfermedades hematológicas durante el embarazo, problemas de circulación, varices, ahí les va. El doctor Álvaro Cabrera, un hematólogo para mí.com, cáncer y embarazo en Instagram o el teléfono de su consultorio 5536-743947. Álvaro, un placer. Oigan, escuchen esta alegría para sus mamás este 10 de mayo en el Lienzo Charro del Pedregal. Van a tener una celebración desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde con buffet, barra fría, barra caliente, panadería, repostería, estación de crepas, música, un tributo a Mentiras el Musical, otro tributo a Los Ángeles Azules con mariachi en vivo. Y es el 10 de mayo, de 12 del día a 6 de la tarde. Van a tener acceso exclusivo si los compran en esta primera fase. Entonces, aseguren su lugar hoy mismo, chicas. Por WhatsApp les doy el teléfono, es 55-2343-6919 en el Lienzo Charro del Pedregal, donde su mamá este 10 de mayo va a vivir un día inolvidable. Les comparto algo que les va a encantar, no sé si ya estén enterados. Hoy ya pueden decidir en qué banco reciben su sueldo sin depender de su empresa. Y hacerlo es mucho más fácil de lo que parece. Escuchen esto. Ya pueden ganar desde 300 pesos solo por invitar a sus amigos a que muevan su nómina a BBVA. Y también pueden aprovechar una tarjeta de crédito sin anualidad, así como retirar efectivo sin tarjeta en más de 14 mil cajeros o en cualquiera de los 22 mil Oxxos. Entonces, pues no se queden sin dar este paso, muevan su nómina a BBVA y aprovechen los beneficios que hacen la diferencia en cómo manejan su dinero. Entonces, échenle un ojo, no es complicado, es en línea, sin costo y toma minutos. Y ahora sí que si entran ya a bbva.mx/tu-nómina o pueden llamar al 55-9718-1279.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.